COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, 4-1 frente al Cartagena. Se coloca en promoción de ascenso. La Unión Deportiva está actualmente con 13 puntos y ya mirando los próximos partidos frente al Almería y el posterior, que será el clásico del fútbol canario ante el Club Deportivo Tenerife. La victoria de ayer, cómoda, fácil, con mucha pegada y hasta corta. La Unión Deportiva Las Palmas perdonó un penalti en el último instante del partido, anulado un gol a Cardona, muy superior. Insistimos, la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada de ayer al Cartagena. Escuchamos al técnico, a Pepe Mel.
Son ellos los artífices de que el equipo tenga buen nivel, porque aprietan a los que están jugando. La gente que está jugando menos o que hoy no ha jugado, incluso los que no vienen ni siquiera convocados, porque somos 29. Para mí es un orgullo verles entrenar.
Uno de los 4 goles de la Unión Deportiva Las Palmas fue anotado por el venezolano Peñaranda, que, por cierto, se va a perder el partido frente a la Almería y el posterior, el derbi. Ha sido convocado por la Vinotinto, por la selección venezolana, para los próximos compromisos del combinado sudamericano. Peñaranda estaba contento, lógicamente, por su gol y por la victoria.
Partido tras partido creo que lo estamos demostrando, ¿no? El equipo está dando la cara, el equipo está respondiendo bien a lo que quiere el míster. Y nada, a seguir por esta línea, que esto es muy largo, y aprovechar cada partido que jugamos aquí en casa, que tenemos que salir a ganar, y de visitante también.
Menudo fin de semana, porque también hubo victoria del Gran Canaria frente al Juventud, 84-71. Ganó el equipo de Porfi Fisac. Dice el técnico que hay que seguir trabajando y con los pies en el suelo.
El partido en sí cambió a partir de algunos ajustes, sobre todo en cuanto a nuestra rotación de hombres. La entrada de jugadores como Albisi, Kramer y Oliver nos dio otro aire distinto.
Y también no hay dos sin tres, porque ganó el Rocasa Gran Canaria el derbi frente a la Salud Tenerife en la Liga Iberdrola de balonmano femenino. Sigue líder el Rocasa Gran Canaria, 38-30. Robert Cuesta dice que está contento más que por ganar el derbi, por los 2 puntos de la victoria.
Bueno, al final son 2 puntos más, ¿no? Es verdad que era un derbi, que en el entorno se notaba, pero sabíamos que por ganar un derbi no nos iban a dar más puntos de los que pertocan, ¿no? Así que contentas por la victoria.
Con triunfo también del Club Voleibol Guaguas, 3-0 frente al Boiro en el primer partido de la competición liguera. Por cierto, mañana encuentro de la Champions del equipo de Sergio Miguel Camarero en el Centro Insular de los Deportes. Y también ganó otro derbi el Club Voleibol Gran Canaria ante el Sanaya Libis La Laguna en el set de oro. En el Taibre consiguió la victoria el equipo de Pascual Saurín por 3-2. Este es el técnico del equipo Gran Canario.
Bueno, pues creo que partidos de inicio de temporada. Creo que ninguno de los dos equipos hemos estado regulares. Hemos jugado, creo que por momentos bien, ha habido rachas muy buenas por parte de los dos, pero también hemos cometido demasiado error los dos equipos. Entonces, bueno, de ahí yo creo que los vaivenes en los sé, ¿no? Parecía que un equipo se despegaba muy pronto y luego el otro y así. Yo creo que es normal, ¿no? Pero también tenemos que ir acostumbrando, porque yo creo que entre Ari y nosotros este año los enfrentamientos nos esperan así.
Y también hablaremos en la jornada de Vela Latina. Concluyó la temporada el deporte autóctono con el campeonato de la Copa Cabildo de Gran Canaria. Lo que fue la Copa Isla de Gran Canaria se la adjudicó el poeta Tomás Morales. Con Guillermo Correa Gil en la parte técnica a las 2:04 de la tarde. Arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
Muchísimas noticias positivas este fin de semana. Fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. Tenemos que arrancar con la Unión Deportiva, porque consiguió la victoria. ¿Y de qué manera? 4-1 frente al Cartagena. Deja dudas en algunos aspectos la Unión Deportiva Las Palmas, no en la pegada que tiene el equipo amarillo, porque del centro del campo hacia adelante quizás sean los mejores jugadores de la categoría, o tenga la Unión Deportiva Las Palmas la mejor plantilla de la categoría, pero cantidad de juego, hoja de ruta, nos sigue dejando dudas el conjunto de Pepe Mel. El técnico estaba contento. Dice que la clasificación es anecdótica. Ahora mismo la Unión Deportiva es sexta con 13 puntos y que hay que seguir trabajando. Ahora, la próxima mirada, el próximo destino será Almería.
Partido complicado para nosotros. porque el rival venía de perder, porque el rival ya el año pasado nos dio problemas. Es un equipo que con el balón sabe lo que hace y tiene gente de velocidad y de gol. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos era controlar el juego y el tiempo. Y creo que sobre todo a raíz de cambiar a Pejiño y a Moleiro de bandas, Pejiño no estaba entrando en juego por la derecha, De la Bella le tenía bastante bien sujeto, y ese cambio yo creo que nos ha dado la llave, ¿no? Pejiño ha entrado por izquierda ya con mucha más libertad, Alberto ha participado mucho más, y bueno, ahí han llegado los goles. Y bueno, la verdad es que el equipo es para estar satisfechos. Podríamos haber ganado por más goles, sí, pero creo que en esta división, cuando ganas un partido, es para estar satisfecho, porque es muy complicado.
El resto de la jornada se completó con el Ponferradina 2 Valladolid 2, Amorebieta 1 Sporting 1, Huesca 1 Club Deportivo Tenerife 2, Zaragoza 0 Oviedo 0, Alcorcón 1 Real Sociedad B 4, Eibar 3 Ibiza 1, Málaga 1 Fuenlabrada 0, el Burgos 1 Mirandés 0, y el partido entre el Leganés y el Lugo también con empate a 1. Para hoy queda un partido, el encuentro que se va a jugar entre el Girona y el Almería a partir de las 8 de la noche. Habrá que estar muy atento porque el Almería es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas el próximo sábado a las 5:15 de la tarde en los Juegos del Mediterráneo. También Jesse tuvo su protagonismo y mucho en la jornada de ayer.
Y pienso que es importante, ¿no? Para llegar a la afición, se lo merece, porque hacía mucho tiempo que no teníamos a todo nuestro público, y creo que es un apoyo fundamental para nosotros, se lo merece, se merecían un partido así de calidad, que el espectador disfrutara. Se lo hemos dado, ojalá que le podamos dar muchos más partidos así y podamos estar ahí arriba.
Ojalá que la Unión Deportiva pueda seguir con esta dinámica de resultados y pueda seguir en la parte alta de la tabla clasificatoria. Ahora mismo el Sporting es líder con 17 puntos, segundo la Ponferradina con 16, serán los equipos que ascendieran a la primera división del fútbol español, aunque estamos en la octava jornada. En promoción estaría Almería con 15, Club Deportivo Tenerife con 14, Eibar con 14 y también la Unión Deportiva Las Palmas, que está con 13 puntos en la tabla clasificatoria. Fuera de la promoción de ascenso, el Oviedo con 11, el Ibiza con 11, el Valladolid con 11 y el Málaga con 11, porque las diferencias son muy cortas. Solo ya hemos disputado 8 partido de lo que está haciendo la actual temporada 2021-2022. Debutó Unai Veiga, tuvo sus minutos en la jornada de ayer y por supuesto estaba contento y agradecido al técnico ya por debutar en esta campaña.
Sí, muchas gracias, lo primero, y nada, muy contento por mis primeros minutos con esta camiseta y nada, sobre todo también por cómo ha ido todo la tarde de hoy, porque hemos conseguido los 3 puntos que queríamos.
Y contento, lógicamente, por su debut con la camiseta, insistimos, de la Unión Deportiva. Veremos de cara al próximo fin de semana ya si el técnico va a poder contar con Sergio Ruiz, va a poder contar presumiblemente con Enzo Loyodis, no así con Raúl Navas, que va a estar varias semanas de baja. Peñaranda se va a perder no solo el partido frente al Almería, sino también el encuentro ante el Club Deportivo Tenerife. Ha sido convocado por la selección vinotinto, se va con Venezuela para jugar varios partidos con la selección sudamericana y será una baja sensible, lógicamente, para la Unión Deportiva en los próximos partidos. Enseguida buscamos más protagonistas, analizamos lo ocurrido con la Unión Deportiva, tenemos que hablar también del mundo de canasta e irnos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News para saber la última hora, sobre todo en torno al Club Baloncesto Gran Canaria. Escucharemos a Robert Cuesta, a Pascual Saurín, a Sergio Miguel Camarero, hablaremos de todo lo ocurrido este fin de semana y lo que va a suceder ya a partir de mañana, porque juega el Huevos partido de Champions, importante para el cuadro Gran Canario, pero también mañana desde las 7 de la tarde en COPE Canarias, fútbol y solidario para toda Canarias. Les llevaremos el partido entre el Granadilla Tenerife de la Liga Iberdrola y la Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda División desde las 7 de la tarde, con el antes, durante y después. Habrá actuaciones, habrá partidos, tendremos sorpresas. Bueno, en definitiva, se lo contaremos absolutamente todo.
A La Palma. Este martes, partido solidario en el Estadio Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granadilla Tenerife. Ahí estará COPE Canarias desde las 7 de la tarde para contarte todo lo que suceda. El partido, protagonistas, actuaciones en directo y conexiones con La Palma. COPE Canarias con la Isla Bonita. Partido solidario. Te contaremos todo. Vívelo con nosotros. Todos somos La Palma.
mañana desde las 7 de la tarde en directo en COPE Canarias, todo lo que ocurra en el estadio de Gran Canaria, antes, durante y después, actuaciones de Caco Senantes. Estará presentado todo por Quique Pérez, el partido. Bueno, tendremos protagonistas, analizaremos todo. Habrá saludos a la isla de La Palma y apoyo a la isla bonita. Mañana, más de 3 horas, estaremos con todos ustedes contándolo. Insistimos, el epicentro va a estar en el estadio de Gran Canaria, pero estaremos en muchos puntos del archipiélago canario, también de la península, y también conoceremos la última hora, cómo está a esa hora de la tarde mañana la erupción en la isla de La Palma. 2:10 de la tarde, enseguida vamos con la tertulia habitual de los lunes.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
COPE Gran Canaria cumple 50 años.
Javi López es jugador del Club de Baloncesto Gran Canaria.
Felicidades, COPE Gran Canaria. Me acaban de decir que han cumplido hoy 50 años, que cumplan 50 más. Un abrazo.
COPE Gran Canaria, siempre contigo.
El Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria apuesta por el deporte de la isla. El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, isla europea del deporte. Y además apoya a los clubes profesionales y deportistas de la isla, al igual que también el deporte amateur, el Instituto Insular de Deportes.
Martes 5 de octubre a las 8 de la tarde en el Estadio Gran Canaria, partido mixto en beneficio de los afectados por el volcán de La Palma. No puedes faltar en esta cita de la Unión Deportiva Las Palmas y la UDG Tenerife Gatesa, con la participación especial de Luis Morera de Taburiente, Cristina Ramos, Caco Senante, Inés Cedrés de Los Coquillos y La Trova, presentado por Quique Pérez. Compra tu entrada en udelaspalmas.es o en las taquillas del estadio, o colabora con la Fila Cero. Más información en udelaspalmas.es. Fuerza La Palma.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:12 de la tarde, recuerden, mañana desde las 7 de la tarde se lo vamos a contar todo en COPE Canarias, el antes, durante y después, con protagonistas, con ese partido entre la Unión Deportiva y el Granadilla Tenerife. Nos iremos con conexiones a la península, al resto del archipiélago, en concreto a la isla de La Palma también, mañana por la tarde, a ver cómo está esa erupción a esa hora, mañana, pero sobre todo con ese partido solidario de la Unión Deportiva Las Palmas, al que se ha unido también el Granadilla Tenerife Egatesa. 2:12, vamos con la tertulia. Don Víctor Afonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos.
Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Victoria importante de la Unión Deportiva. Menuda pegada tiene el equipo de Mel. El que quiere arrancar, ¿eh?
Bueno.
Sí, Víctor, arranca.
Arranco, inténtalo arrancar, ¿no? Como decía el piloto hace...
Exacto,
Carlos,
exacto.
Carlos Sainz, ¿no?
Pon la primera.
Mira, bueno, hemos ganado, yo lo dije ayer, a pesar del juego, la primera media hora para mí el Cartagena, sin ser superior a Las Palmas, creo que está bien plantada en el campo, tenía las ideas muy claras, atacaba por la derecha, sobre todo los primeros ataques de ellos fueron por la derecha de Lemos y Pejiño, que sabían que por ahí es donde más problemas tenemos en defensa. Y la verdad es que, bueno, a partir de lo que es el fútbol, ¿no? Lo que cambia una acción, una jugada, a partir de la media hora hay ese penalti. Creo que es un error de Boateng, que estaba haciendo un buen partido. A partir de ahí ya se abre un partido diferente, nuevo. Las Palmas a partir del minuto... A partir del penalti, Las Palmas fue muy superior, sobre todo en ataque, empezaron a salir los jugadores, el talento de Jonathan Viera, de Moleiro, de Pejiño, de GC, y al final pues estaban desatados, ¿no? Y sensación que daba era que el Cartagena se mostraba hasta impotente por poder parar el vendaval ofensivo a Las Palmas. Todos hemos hablado de este tema, ¿no? Las Palmas tiene jugadores que te puede cambiar partido, como pasó ayer. Ayer, esa media hora, Las Palmas estaba incómoda, no aparecían los jugadores talentosos, casi todos los juegos estaba más en campo de Las Palmas que en campo del Cartagena. Y las cosas del fútbol, ¿no? Que yo siempre digo que incluso cuando tú no andas bien, porque el otro equipo, oye, te planta cara, como el Cartagena en los primeros 25, media hora, tú también debes de centrarte en ganar el partido. Como digo yo, a pesar del juego, y eso es una virtud, porque el penalti al final cambia todo, ¿no? Ya luego la segunda parte, Las Palmas fue como lo que hizo con el Huesca y la Ponferradina, es nadar y guardar la ropa. Y sobre todo, yo destacaría varias cosas. Primero, los dos jugadores de la cantera, bueno, ya Fabio ya lleva varios años, pero el caso de Sergi Cardona y de Fabio me parece que hicieron un grandísimo partido, que muchas veces se destaca a otro futbolista, pero yo ayer Sergi Cardona hizo un grandísimo partido.
Lo habías adelantado tú en verano, Víctor, ¿eh? Que apuntáramos a Sergi Cardona, que tú lo conocías bien.
Sí, bueno, había visto Las Palmas Atlético en muchos partidos en la Play UD y bueno, veía, además porque me recuerda un poco, salvando un poco la distancia, a un jugador que yo tuve en Atlético de Madrid, que es Teo Hernández, ¿no? El que está ahora en el Milán. Uh-huh. Y tiene estas características, es muy potente, va muy bien al espacio y sí creo que Las Palmas, por un lado Las Palmas, esos jugadores están cogiendo confianza, eso es importante. Y luego, sobre todo lo que yo en muchas ocasiones achaco a Las Palmas, ¿no? El utilizar esa fase del juego que muchas veces no exploramos, que es las transiciones rápidas. Demasiadas veces queremos jugar al pie, demasiadas veces queremos jugar ataque de estático y ahí somos un poco más previsibles, pero ayer demostramos que incluso a la contra somos un equipo bastante peligroso. Y por último, no estoy de acuerdo con el entrenador del Carrión, creo que se llama, el entrenador del Cartagena, que decía que fue más de mérito de ellos que mérito de Las Palmas. Para nada, yo creo que ellos se vieron desarbolados por todos lados e incluso hubo momentos de impotencia. Bueno, la segunda tarjeta de Boateng, un poco una señal de la impotencia que tenían, de no podían parar el juego de ataque de Las Palmas.
Javier.
No, yo creo que esto demuestra que cuando Las Palmas está estirada y estoy de acuerdo con Víctor, que es el penalti el que cambia completamente un partido que estaba atascado. Yo creo que es verdad que tuvo algún acercamiento el Cartagena, pero no llegó a sufrir Las Palmas, pero es verdad que no conseguía liderar el partido, y si tuviéramos que, como decía, que si fuera un combate de boxeo, seguramente hasta el penalti a los puntos iba ganando Cartagena, pero ligeramente, porque tampoco hubo grandes ocasiones. Evidentemente el penalti lo cambia todo y a partir de ahí la Unión Deportiva se inspira, y con Jona también ha inspirado, con Pejiño inspirado, con Moleiro jugando bien, con GC, que creo que es el mejor partido que ha hecho hasta el momento la Unión Deportiva. Es un equipo que tiene mucha artillería y lo que falta es eso, que fluya el juego, que es verdad, como dice Víctor, que muchas veces estamos en estático, que no aparece la gente, no hay movimientos entre líneas, no hay cosas que sorprendan en el juego de la Unión Deportiva. Pues fíjate, parece que necesitamos esas contras para que salga ese juego, casi más de ese juego repentista, que cuando hay talento el repentismo siempre mejor, y seguro que está entrenado, ¿no? Yo recuerdo cuando el gol de Pejiño a pase de Peñaranda en la contra contra el Huesca, Pepe Mel dijo que eso era lo que se entrenaba entre semana. Pues quiero pensar que Las Palmas este año va a ser un equipo fuerte a la contra y que veamos más esa alternativa en el juego. Y vamos, yo también, aparte de GC, que evidentemente se metió un partidazo, pero ya tiene nombre, yo creo que quien se está graduando con honores es Sergi Cardona. El partidazo de Cardona fue espectacular. Creo que estuvo en casi todo bien, salvo alguna pérdida, que evidentemente algún fallo siempre puede haber en el partido, pero vamos, con un talento, una potencia, bien en ataque, bien en defensa, yo creo que Sergi Cardona es uno de los protagonistas del partido, sin duda, y a Fabio lo vi muy bien, y bueno, qué bueno que teníamos esa renta para poder probar a gente que no habíamos visto, como Unai Veiga, que bueno, perdió alguna bola y tal, pero no podemos juzgarlo negativamente tampoco el tiempo que tuvo. Y creo que en Fulu también estuvo muy bien y nada, y mira, vimos a Benito coincidiendo en el campo con Sergi Cardona, que creo que a la perfección, incluso estaban en bandas diferentes, pero podrían jugar en la misma banda perfectamente Cardona y Benito, que para mí Benito nunca ha sido lateral. Para mí Benito tiene un talento extraordinario, pero del centro del campo hacia arriba, y es un jugador que viene muy bien a la ayuda atrás y que le va a dar también presión defensiva a la Unión Deportiva, pero desde la que yo creo que es su posición natural.
Da la impresión que hay dos Unión Deportiva. Uno, cuando arranca el partido, el otro equipo está ordenado, tiene una hoja de ruta clara, falta automatismo en la Unión Deportiva. Y otra, cuando el partido se rompe, cuando Las Palmas se pone por delante, que ahí prácticamente Víctor es imparable, ¿no?
Sí, pero fíjate, es que yo he visto partidos del Atlético de Madrid, te lo digo porque estuve un año allí y sé lo que te digo. Hay partidos del Atlético de Madrid en el que está sometido porque el otro equipo está bien, porque no das tres pases, por las razones que sean. Muchas veces influyen muchos aspectos que el entrenador no controla, ¿no? Como puede ser hoy primero un mal día un jugador, o dos o tres jugadores que no están bien, la presión del equipo rival, el orden del equipo rival, pero aún así todo, es un equipo que gana. Y para mí eso es una virtud, es decir, cuando tú no estás en tu mejor momento, ganar partido, eso también le pasa al Madrid, ¿no? Cuando hemos hecho partidos, Las Palmas ha hecho partidos muy buenos con el Madrid, y luego aparecer Zidane, aparecer Raúl y sí, te vas 0-3 a casa y no te preguntas por qué. Mira, yo recuerdo una semifinal de la Copa del Rey del Barcelona, el Barcelona de Guardiola, cuando jugaba Guardiola, que hicimos una primera parte, un espectáculo. Me acuerdo, bueno, fue la temporada 97-98, si no recuerdo más, un poco antes, ¿no? Hicimos un partido, pero que ellos estaban desarbolados. Sin embargo, perdemos 0-4. ¿No? Y eso es una virtud, es decir, que tú tengas pegada y en cualquier momento te puedas aparecer jugadores talentosos como los que tenemos de medio centro hacia adelante, eso es una virtud. ¿Qué pasa? Que esto hay que repetirlo muchas veces, lo que achacamos en muchas ocasiones, ¿no? El tema de que el equipo es irregular incluso en un mismo partido, ¿no? Por eso la frase esa del Cholo, que decía que en un mismo partido hay varios partidos, a propósito de la pregunta que tú me hiciste ahora, Juanfra, sí es verdad que da la sensación que en el partido del otro día, en una primera parte hubo dos partidos, uno hasta el minuto 30 y a partir del minuto 30 otro totalmente diferente. Pero eso es el fútbol, ¿no? Cambia por detalle, por un despiste. Y a lo mejor no estás bien, pero bueno, marcas el gol y se abre todo. Ya parece como cuando empieza a llover y de buena primera, pum, sale el sol, ¿no? Y eso es por lo que le pasó a Las Palmas. A pesar del juego que estaba haciendo, llega, marcas un gol, llega, tira Pejiño otro gol, 2-0, y a partir de ahí ya un partido muy diferente.
Javier.
No, es que estoy completamente de acuerdo con Víctor y con lo que señalabas también en la pregunta. Creo que Las Palmas tiene que forzarse a ceder en esa clase de partidos. Y si las cosas no están saliendo con intentando crear, manteniendo la pelota a través de una posesión muy lenta, en estático, sin romper, como decía antes, pues igual es un equipo que tiene que ser intenso atrás, ahora que nombraba a Víctor al Atlético de Madrid, salvando las innumerables diferencias, ¿no? Y que creo que evidentemente nuestro juego tiene que ser diferente, pero intenso atrás y saliendo a la contra como salimos a partir de los primeros 30 minutos en la primera parte del otro día a raíz del penalti. Igual ese es el juego por el que tiene que apostar la Unión Deportiva, y teniendo evidentemente alternativas para cada partido. Pero es que mira, con el Huesca la superioridad vino así, ayer también la superioridad vino así. A lo mejor es que ese es el planteamiento hacia el que tiene que ir la Unión Deportiva.
Pero tú sabes qué pasa, Javier, que mira, llevamos desde que vino Lobera aquí a Las Palmas, que venía del Camp Barça y todo eso, se han inculcado en nuestras ideas de que para ganar partido hay que tener 60-70% de la pelota. Y es verdad, a mí me gusta tener siempre el balón, pues sí, es verdad que si lo tengo yo no lo tiene el contrario, pero claro, a mí me gusta tenerlo en campo contrario y creando peligro. Pero se ha metido esa idea de juego y creo que estamos alejados de la realidad. Sí, es verdad que el Barcelona, ese equipo que es quizás el equipo donde nos miramos todo, esa manera de jugar, esa idea de juego, ya lo vemos ahora, ¿no? Cómo está, ¿no? Cuando no tienes la pelota, la pierdes, pues tienes estos problemas. Cuando no aparece el jugador diferencial, que era Messi o Iniesta o algunos de estos, pues ya vemos cómo está el Barcelona. Sí creo que hay que quitarnos un poco esos complejos que tenemos de que, oye, de vez en cuando, si hay que hacer defender en zona media, en zona baja, para salir a la contra, oye, ¿por qué no lo hacemos, no? Eso no es jugar a defender y jugar a perder, y mucho menos. Vuelvo a repetir, el Atlético de Madrid nos va a gustar más o nos gusta menos, ha llegado a dos finales de la Champions de esa manera, ha sido campeón de Liga, ha liado durante los últimos años, ha puesto la Liga en en dificultades al Madrid y al Barcelona, y esa es la realidad. A todos nos gustaría tener el balón, claro que sí, pero...
No, a mí no, Víctor. Yo te digo que a mí no. Yo sé, será porque no soy del Atleti.
No,
será porque soy del Atleti, pero yo el balón no lo quiero si no me sirve para algo.
Claro, yo soy un enamorado de las transiciones rápidas. Yo ver el Madrid como... Yo, por ejemplo, el Barcelona de Guardiola, a mí me cansaba verlo. Sinceramente, ya no es porque no soy del Barcelona, ¿sabes? Me gusta el juego del Barcelona, de Guardiola, el mejor fútbol que uno ha visto, pero llegaba un momento que te cansaba de ver tocar. Y sin embargo, parece como que equipos como la Real Sociedad, equipos como el Madrid, como el Villarreal, transiciones rápidas, o el fútbol inglés, el Liverpool, el Chelsea, son equipos que a mí me atraen y me gusta verlo y me gusta sentarme en la televisión para verlo, porque yo disfruto viéndolo así, ¿no? Corriendo al espacio y con donde más peligro hace al rival, ¿no? Sin embargo, de la otra manera, pues bueno, si tienes los jugadores talentosos, como hay algunos que tenemos nosotros, pero realmente donde más hemos sacado rendimiento nosotros en esta temporada, incluso temporadas atrás, ha sido de esta manera, transiciones rápidas, al espacio y con superioridad en numérica, como fue el último gol que marcó ayer Peñaranda, ¿no? Por eso creo yo que Las Palmas tiene que quitarse un poco esos complejos y apostar por lo que te dé resultado. Sea una cosa u otra, que te dé resultado. Hasta ahora, el ataque estático a nosotros no nos están dando resultados porque somos muy previsibles, como fuimos el otro día en Burgos. Salvo una acción de GC, a pase de Jonathan Viera, no hicimos mucho más. Y bueno, y a lo mejor quizás es el momento de cambiar un poco el chip. Y yo te lo digo porque, bueno, el año que ascendimos con Cresci fue así, el año que ascendimos con Juanito. Mira algo que le marcamos a Linares, de qué manera fue, ¿no? Una contra, la usé y gol del matador, ¿no? Por eso digo yo que hay que explotar mucho más esa manera de... esa fase del juego, que esas transiciones rápidas.
Una última...
Sí, porque no, nada más que además, Víctor, es que hay un falso mito sobre que los equipos que tienen jugadores talentosos tienen que jugar como el Barça de Guardiola. Es que... y que esto de ir en transiciones rápidas es de equipo pobre que tiene que encerrarse atrás y salir con lo que pueda, ¿no? Es que ayer vimos cómo los jugadores talentosos de la Unión Deportiva brillan más en esas transiciones rápidas.
Sí, es que no, además confundimos el jugar bien con jugar bonito. Yo me acuerdo del Eibar de los años 90, jugaba bien, pero no jugaba bonito. Es que confundimos mucho esos dos aspectos, efectivamente. Una última, habrá tiempo para hablar del derbi, pero el próximo sábado el Almería, quizás a día de hoy el firme candidato a subir a primera. ¿Ese partido nos puede decir dónde estamos a día de hoy?
Ese partido creo que deberíamos de tomárnoslo como un poco como o plantearlo de la manera que lo estoy diciendo, ¿no? Yo creo que Las Palmas tienen que juntar. Ellos es un equipo muy habilidoso, un equipo que también a la contra tiene muchos jugadores talentosos. Quizás a lo mejor sea un equipo para un partido para ver qué tal el trabajo táctico en defensa del equipo, porque seguramente nos van a atacar más de que lo que nos atacó el Cartagena, que nos atacó el Huesca o incluso el Huesca, y vamos a valorar más que el resultado, ver cómo defendemos, cómo juntamos las líneas, las ayudas, todos esos aspectos tácticos en defensa que creo que todavía estamos alejados un poco de lo que realmente tenemos que hacer cuando no tenemos la pelota. Y será un partido en donde vamos a ver si realmente este equipo sin balón tiene ese comportamiento que bueno, que a todos, por lo menos por mi parte, a mí me gustaría ver, ¿no? Como te he dicho, juntos entre líneas, muy poco espacio, que ellos tengan dificultades, que seamos agresivos, intensos. Agresivos, cuando digo agresivo no digo pegar patadas, digo estar cerca del que lleva el balón. Y todos esos aspectos que, bueno, por ejemplo en Mirandés no lo hicimos, partido contra el Girona tampoco, a pesar de que empatamos. Y bueno, será un partido donde se va a valorar, para mí creo que se valorará mucho más el aspecto táctico del equipo que otro aspecto, ¿no?
Javier.
Sí, a mí del partido con el Almería me interesan tres cosas, o me interesa por tres cosas. Una, por la posición en la que está el Almería y por lo que está llamado a hacer con la plantilla que tiene y por cómo está jugando. También, evidentemente, porque las previas al derbi hay que llegar con el mejor estado de ánimo posible para un partido que es especial para todos, independientemente de la clasificación. Y también porque tenemos que reivindicarnos fuera de casa. No hay equipo que sea competitivo ni en segunda división ni en ningún sitio si no ganas un partido fuera de casa. Entonces, a mí ya te digo, el partido de la Almería creo que puede ser un punto de inflexión por estas tres razones.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Víctor.
Saludos, buen día para todos.
Igualmente, gracias, Javier.
Gracias, feliz semana.
Ahora mismo, si miramos la tabla, líder el Sporting con 17, segundo Ponferradina con 16, tercero Almería con 15, cuarto Tenerife con 14, quinto Eibar con 14 y sexta la Unión Deportiva con 13. Serían esos seis equipos los que lucharan por subir a primera. Estamos en la octava jornada. Es como una maratón, es el octavo kilómetro de 42 que tiene que traspasar la Unión Deportiva Las Palmas. 2:30 p.m. Vamos con la noticia de la jornada. Vamos con kilómetro 13.
Estación Kilómetro 13 patrocina la noticia deportiva del fin de semana.
Con un fin de semana fantástico, pero podemos poner en negrita, subrayado en cursiva, como ustedes quieran, porque ganó la Unión Deportiva Las Palmas y de qué manera 4-1 al Cartagena. Venció el Gran Canaria de baloncesto frente al Juventud con un tercer cuarto y un cuarto magnífico del equipo de Borja Fisac, tercera victoria de la actual temporada. Consiguió el triunfo el Rocasa Gran Canaria en el derbi frente al Salud Tenerife. Además, por 8 goles consiguió la victoria el conjunto teldense. Ganó también el derbi el Club Voleibol Gran Canaria frente a la Sanidad Libis La Laguna en el set de oro en el tiebreak por 3-2. Bueno, en definitiva, que hemos tenido un fin de semana apasionante, a lo que hay que unir también el triunfo del Club Voleibol Guaguas 3-0 frente al conjunto del Boiro, que finalizó con auténtico éxito lo que ha sido la temporada de Vela Latina con el concurso del Cabildo de Gran Canaria el pasado fin de semana en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria, que se adjudicó el poeta Tomás Morales casi para poner la guinda a lo que ha sido un fin de semana realmente para tener una sonrisa. Ojalá en los próximos sigamos consiguiendo victorias y si es un pleno como en este, pues muchísimo mejor.
Estación Kilómetro 13 ha patrocinado la noticia deportiva del fin de semana.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, que las semanas pasadas en el sur fui a una gasolinera que no era el kilómetro 13 y me encontré tan extraña que pensé para mis interiores de adentro. Ay, así es como se tiene que sentir Messi, con la camiseta del Paris Saint-Germain y con el 30 a las espaldas. Con la diferencia que él tiene, un cocinero a las 24 y yo me harté a freír sartenas de papas en el bungalow. Pásate por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu conchito lo mereces.
En segunda ref, en el grupo cuarto, están los 5 equipos canarios. También se completó la 5ª jornada de lo que fue la competición actual. Jerez Deportivo 2, Las Palmas Atlético 1, Vélez 4, Panadería Pulido San Mateo 0, Montijo 1, Ceuta 0, Mensajero 3, Antequera 3, Unión Deportiva San Fernando 0, San Roque del Epe 0, Unión Deportiva Tamaraceite 1, Córdoba 1, Cádiz 0, Mérida 2, Don Benito 1, Cacereño 1 y el Coria 0, Villanovense 0. Ahora mismo los equipos canarios que están en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Para encontrar al primer equipo canario, estamos en la 5ª plaza con Las Palmas Atlético, que está con 8 puntos. Posteriormente, el Mensajero, que es 10º con 6. Después está también la Unión Deportiva San Fernando, que es 14º con 4 puntos. Y el Tamaraceite es penúltimo con 2 puntos. Y último, el Panadería Pulido San Mateo con 2 puntos. Vamos a ver si mejora también la situación en cuanto a la segunda ref en el grupo cuarto de cara a las próximas jornadas. Sobre todo, ojalá que consigan victorias el Panadería Pulido San Mateo, que después de 5 partidos tiene 2 empates y 3 derrotas, igual que también la Unión Deportiva Tamaraceite, 2 empates y 3 derrotas en 5 partidos, todavía no ha conseguido la victoria. Sin embargo, el San Fernando sí está con 1 triunfo, 1 empate y 3 derrotas, el Mensajero está con 1 victoria y con 3 empates, el Mensajero sí que no ha perdido ningún partido porque tiene 1 aplazado, y Las Palmas Atlético está con, después de 5 partidos, con 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, 6 goles a favor, por cierto, para el equipo del filial de la Unión Deportiva y 4 goles en contra. 2:33 p.m, a vuelta de pausa, mucho más. Tenemos que hablar todavía de baloncesto, analizar lo ocurrido por el Gran Canaria, escuchar a Porfi Fisac, escuchar a Robert Cuesta, analizar también lo sucedido con el Club Voleibol Gran Canaria y ver lo que dijo Pascual Sorín, el técnico, y también de Vela Latina Canaria, porque este fin de semana se disputó el último concurso, acabó la temporada 2021 de uno de nuestros deportes autóctonos, bien de interés cultural. La Vela Latina. Vuelta de pausa. Estamos con todo esto.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Llega la Night Run Las Palmas de Gran Canaria. Sí, a disfrutar. Sí, al deporte al aire libre. Sí, a conquistar la ciudad. Sí, a tu carrera favorita. Night Run Las Palmas de Gran Canaria. El próximo 23 de octubre. ¡Anímate!
El Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria apuesta por las actividades para jóvenes, los juegos tradicionales canarios y las pruebas de primer nivel, como la Gran Canaria Maratón. El Instituto Insular de Deportes te anima a realizar la práctica deportiva en Gran Canaria, Isla Europea del Deporte.
COPE Gran Canaria cumple 50 años.
Carla Suárez, tenista.
Hola, soy Carla Suárez y quiero felicitar a COPE Gran Canaria por estos 50 años en las ondas. Gracias por la compañía que brindan a la isla y espero que cumplan muchos más.
COPE Gran Canaria, siempre contigo. Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
24 minutos que restan para las 3 de la tarde, jornada en cuanto a la Liga ACB. Se completó la cuarta con el Murcia 79, Unicaja 84, Obradoiro 93, Fuenlabrada 81, Burgos 81, Andorra 70, Zaragoza 70, Valencia 76, Breogán 97, Real Betis 65, Bilbao Basket 68, Barça 84 y Real Madrid 86, Lenovo Tenerife 77. Por supuesto, el ya conocido 84 para el Club Baloncesto Gran Canaria, 71 para el Juventud. Completó la jornada ayer por la noche el Manresa 74, Baskonia 67. Ahora mismo el Gran Canaria está con 3 victorias y tan solo una derrota. Solo ha perdido frente al Barça, al conjunto de Porfi Fisac. Está cuarto el Gran Canaria en la tabla clasificatoria, igualado con el tercero que es el Breogán, y a una victoria del Barça y del Real Madrid, que están invictos. Después de 4 jornadas disputadas, pues están con 4 victorias. Vamos a escuchar al técnico del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac.
El partido en sí cambió a partir de algunos ajustes, sobre todo en cuanto a nuestra rotación de hombres. La entrada de jugadores como Albisi, Kramer y Oliver nos dio otro aire distinto al que teníamos con nuestro grupo titular. A partir de dificultar mucho su ataque, hemos conseguido acabando jugando bien nuestro ataque. Creo que era un partido complicado por el rival, por cómo ellos están jugando, y hemos sido capaces de ocultar ciertas carencias que estábamos teniendo defensivas al principio para conseguir hacer un gran rendimiento en la parte final, ofensivamente hablando, con nuestros jugadores muy entonados, sobre todo los que al principio no habían estado bien, tipo pues Jay, Nico y sobre todo tema de Dylan.
Tuvo 3 caras el partido. Uno donde el Juventud arrasó casi en el primer cuarto al Gran Canaria. Otra de más igualdad y al final el Gran Canaria siendo superior, sobre todo con el talento de jugadores por fuera, como el caso de Ellis o el propio Andrew Albisi. Vámonos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Quizás 3 caras en el mismo partido, ¿no?
Bueno, sí, lo ha explicado muy bien el Porfi Fisac en esa rueda de prensa post-partido. 0-11 creo que llegó a ponerse el Juventud. Del quinteto inicial, pues no estuvo afortunado, en el que yo destacaría el único cambio respecto al partido anterior es que salieron juntos tanto Slaughter como Dylan Ennis. Ya sabemos que hay una especie de dos almas dentro del equipo, uno más ofensiva, evidentemente, en el que suelen llevar la manija estos dos jugones, y en la más defensiva, en esos puestos de base, estaría Albisi y Kramer, que son jugadores que destacan mucho también atrás, aunque la verdad que el base francés estuvo muy bien, como te iba a contar ahora, también en la dirección de juego. Y bueno, tampoco salió Bruciano de titular, fueron un poco esos cambios. Luego ya cuando salieron los suplentes, estos jugadores tan, algunos veteranos como el propio Albisi, como Kramer o como Oliver Stevich, y otros muy intensos como Mikel Salvo o como Jalifa Diop, el equipo fue un auténtico muro. Y el año pasado el Juventud ya sufría con este tema de físico. Hay que tener en cuenta también que Derek Willis se lesionó al final del primer cuarto. El jugador, que es novato en la Liga Andesa, lo estaba haciendo muy bien en partidos anteriores. Y bueno, en la segunda parte yo creo que el Gran Canaria remató, además de con una gran circulación de balón, con mucho acierto exterior. 9 de 18 en triples tras el descanso, es decir, de los 11 que anotó en el partido, 9 llegaron en la segunda mitad y 21 asistencias, el mismo dato que contra el Unicaja de Málaga, en ambos casos en 28 y 29 canastas. La verdad que, como te digo, eso habla de una gran circulación de balón, y el Gran Canaria ha mejorado mucho también en su defensa.
Enseguida hablamos de nombres propios, pero esta tercera victoria en 4 partidos... ya por lo menos podemos soñar con la Copa, ¿no?
Sin duda, porque además es contra dos rivales en principio directos, no sabe qué va a pasar, estamos muy al inicio de la temporada, pero dos rivales de estos entre los 8 o 9 mayores presupuestos de la Liga, de los que suelen estar jugándose contra el Gran Canaria esos puestos de Copa y en playoffs de la Liga Andesa, no solo es importante la victoria, sino en el caso del Juventud, que les ha robado 13 puntos de averaj. En la primera vuelta recordemos que el factor de desempate es el averaj global, por lo tanto, lo negativo, lo más negativo hasta ahora es esa derrota abultada contra el Barça, y al final de Liga, pues el averaj directo entre rivales que estén empatados, y todo esto evidentemente va sumando. Yo siempre me pongo muy pesado con este tema de la diferencia de puntos en cada partido, porque luego vemos cómo realmente significa desempates importantes.
¿Estamos ya ante la explosión o ya es una realidad el tema de Khalifa Diop?
Bueno, sin duda, a mí es un jugador, y además te lo he venido contando este verano, también sí. El año pasado en diciembre, cuando fue la Afrobasket sub-18, este verano el Mundial sub-19, que es un jugador cuando ha ido con Senegal o también con el Granca en categorías inferiores, mucho más multidimensional de lo que lo hemos visto con el primer equipo. Lógicamente este tipo de pivots tienen que crecer primero hacia la intensidad, hacia hacer bien las que son sus principales virtudes. Yo creo que el verano pasado, el de 2020, creció un poco porque él estaba por debajo de los 2.10 y ahora le dan 2.15 en acb.com, y bueno, sinceramente es un jugador con mucho futuro. Parecía lo fácil hace unos años decir que Oleg Balcerovski iba a ser el mejor de los dos, pero yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
Ocurrió con Luka Modric en el Madrid de fútbol, y yo creo que ha ocurrido con Albici. No está hasta que vuelve. No nos damos cuenta de la pérdida o de lo que da al equipo hasta que lo vemos otra vez en cancha, ¿no?
Hay que darse cuenta que este jugador dejó mucho verano fuera de la selección francesa, por ejemplo, a Thomas Hurtel para ser el suplente de Tony Parker. Ha aprendido de grandes jugadores, y cuando digo grandes jugadores me refiero a algunos de los mejores europeos de todos los tiempos que han triunfado en Estados Unidos durante muchos años. Ha sido muy importante en el Moraván Candorra, uno de los mejores bases defensivos de Europa, pese a ser tan bajito, creo que sigue siendo el jugador más bajito de la Liga Andesa, y bueno, es verdad que no fue importante en la Euroliga, en el Zenit de San Petersburgo, pero es un jugador que está en el top de ese nivel, de ese segundo escalón de jugadores Eurocup, y además físicamente no está bien, lo dijo en la previa Porfi Fisak, que le quedan al menos un par de semanas para estar a su mejor nivel. Cruzo los dedos porque las lesiones musculares a mí me dan mucho miedo, pero la verdad que ayer dominó, especialmente en ataque, como te decía antes, en la dirección de juego y en la anotación, 16 puntos y 6 asistencias, unos números pues bastante buenos, claro.
En el Spar Gran Canaria es todo lo contrario que en el masculino, en el femenino, verdad que tiene un partido menos por la competición europea contra el London Lion, pero perdimos este fin de semana en Zaragoza, contra el Zaragoza, ¿no?
Sí, 0-2, el farolillo rojo de la Liga Femenina Andesa, por empezar por la competición nacional. Cierto que todavía no ha podido contar con Sika Kone, su, en teoría, pívot titular, es la segunda mejor valorada el año pasado en la competición doméstica, pese a su juventud. El equipo, de hecho, es el más joven de la Liga Femenina Endesa, por bastante, y yo creo que está pagando un poco, además de esas bajas, la novatada, y que es un equipo que va a ir a más como el año pasado. El problema, pues tener la paciencia para no desesperar. Recordemos, pues eso, la segunda vuelta que hizo la temporada pasada, tras empezar, si no recuerdo mal, con 0 victorias y 6 derrotas, así que bueno, paciencia, pero claro, van pasando las semanas. Y como tú decías, en la competición europea, pues victoria ante las London Lions 67-56 el pasado jueves en el Gran Canaria Arena, pero que no dio para recuperar los 30 puntos de diferencia en el partido de ida en Inglaterra. Y bueno, pues eliminada de esta Eurocup femenina. Yo creo que, sinceramente, un equipo que hay que tener en cuenta. El año pasado era recién ascendido de Liga Femenina 2, hizo un muy buen papel y al final, pues lo lógico es que luche por la permanencia. Claro.
De todas formas, sí es verdad que mirando la plantilla, tú conoces perfectamente el scouting de lo que fue también el año pasado, Carlos, pero parece que hay plantilla para estar por lo menos en mitad de tabla, ¿no? Tranquilito.
Mira, por un lado te tengo que decir que las London Lions han hecho un equipazo para jugar esta previa de la Eurocup, cosa que Inglaterra no es un país de baloncesto, por lo tanto, sinceramente he leído muchas crónicas al respecto y parece que tenían un equipo muy, muy veterano y de jugadoras históricas en lo que es en la WBBL, en la Liga Británica, y respecto del Spar, yo creo que hay muchísimo talento joven, pero que lógicamente 4 jugadoras recién salidas de la universidad, por ejemplo, van a necesitar un periodo de adaptación a la Liga Andesa, y además cuando los partidos están apretados o cuando van por abajo en las segundas partes se están viniendo abajo, ese tema mental pues al final lo va dando la experiencia. De todas maneras, lo dije antes, Sika Kone el año pasado fue la segunda mejor o la segunda más valorada de la Liga Femenina Andesa, es una baja muy importante. Cuando la recuperen ahí son 12, 14 rebotes por partido, y sinceramente es que tanto en el Mundial Sub-19 como en el Afrobasket absoluto con su selección ha dominado la pintura, por lo tanto todo hace pensar que va a ser una de las jugadoras más importantes de nuevo en el interior, que además ha mejorado bastante respecto al año pasado.
Y dos últimas, primero Astur Endur, la hemos visto además en los partidos con la WNBA, en este caso con su equipo, ya casi acabando la temporada, tiene mucho protagonismo, ¿eh?
Sí, está siendo importante saliendo desde el banquillo, anoche precisamente un poco menos, no hay que olvidar que tiene posiblemente a una de las mejores interiores de todos los tiempos por delante, como es Candace Parker, que además este año ha ido a jugar a Chicago, a su ciudad de la que es originaria, y bueno, además de un factor motivacional, pues como te digo, está en el ocaso de su carrera y haciendo su mejor temporada, está Candace Parker, y las propias Chicago Sky, que están dando una gran sorpresa, porque no en vano, como número 6 que se clasificaron, entre otras cosas por muchas lesiones, como te he venido contando en los últimos meses, eliminaron al número 3 en cuartos de final, pero es que ahora se han puesto 1-2 ante las favoritas, las Connecticut Sun, que han sido las mejores clasificadas al final de la liga regular. Anoche vencían en Chicago 86-83 y tendrán en la madrugada del martes al miércoles a la 1 de la mañana hora canaria la posibilidad de clasificarse, repito, siendo el número 6 para la final. Recordar que este año está dando todos los partidos de playoff en directo Movistar Plus, así que es una oportunidad perfecta para ver a una Gran Canaria de adopción, pero Gran Canaria, como es Astur Endur, clasificarse para la que sería su primera final de la WNBA.
Exacto, el miércoles de madrugada tendremos la ocasión de verla. Y una última, arrancaron las competiciones autonómicas, ¿no?
Pues sí, y además la mejor de las noticias es que lo hicieron sin sobresaltos, ya con protocolos como el año pasado, todavía con mascarillas, pero como te digo, todos los partidos salieron adelante, no todas las competiciones. Por ejemplo, creo que la primera división masculina no ha empezado, pero ni tampoco las insulares, pero bueno, poco a poco. Y hombre, si nos retrotraemos a hace un año, cuando no empezaron en tiempo, no sabíamos si íbamos a poder disputarlas todas. De hecho, hubo dos parones largos por el nivel 4 de alerta, nivel 3 de alerta. Sinceramente, lo veo todo muy positivo.
Pues Carlos Sánchez, lo vemos durante la semana. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Y también pendientes de mañana, porque va a jugar el Guaguas el partido de ida de la primera ronda de lo que va a ser la clasificación para la Champions, es decir, en la previa de la máxima competición europea. El partido será en el Centro Insular de los Deportes a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita para los abonados y 5 € para los no abonados. El aforo está reducido al 80% de lo que es, lógicamente, el Centro Insular de los Deportes. El rival, el EVA Parajic, ojalá que consiga la victoria, no solo en la ida, sino también en la vuelta, y pueda clasificarse para la fase de grupo de la Champions, el Club Voleibol Guagua. 12 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa, vamos con la agenda polideportiva. Ganó el Rocasa, ganó también el Club Voleibol Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. COPE Gran Canaria cumple 50 años.
Javier Beirán es internacional de baloncesto.
Hola, soy Javi Beirán, jugador del Movistar Estudiantes y de la Selección Española, y quería felicitar a COPE por ese 50 aniversario. Son muchos años al pie de la noticia y esperemos que cumpláis muchos más. Un abrazo a todos. Adiós.
COPE Gran Canaria, siempre contigo. La Molina Experiencias. ¿A qué te suena? A circuitos y cruceros. La Molina Experiencias. Vive un crucero por el Mediterráneo en Costa Esmeralda por solo 595 euros. Incluye vuelos, traslados, tasas y propinas. Ah, y con acompañante de la agencia. Visítanos en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
11 minutos que restan para las 3 de la tarde. Recuerden que mañana estaremos en directo en COPE Canarias para todo el archipiélago con el partido solidario Fuerza La Palma entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granadilla Tenerife. Un equipo será Isla Bonita, vestirá de verde. Otro equipo será La Palma, vestirán de blanco. Todas las camisetas de los jugadores y de las jugadoras el miércoles se van a poner a la venta en la tienda oficial. Físicamente la tienda está en el estadio de Gran Canaria, tienda oficial del club, pero también online. Se va a hacer la venta 100 € cada camiseta, pero cuanto más mejor. En taquilla 7 se están vendiendo las localidades para poder estar en ese partido. ¿Qué le contaré? Estaremos en directo, claro que sí, en la sintonía de la cadena COPE de COPE Canarias.
Fuerza La Palma. Este martes, partido solidario en el Estadio Gran Canaria entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granadilla Tenerife. Ahí estará COPE Canarias desde las 7 de la tarde para contarte todo lo que suceda. El partido, protagonistas, actuaciones en directo y conexiones con La Palma. COPE Canarias con la Isla Bonita. Partido solidario. Te contaremos todo. Vívelo con nosotros. Todos somos La Palma.
Fuerza La Palma, efectivamente, todos somos La Palma. Más información para Fila Cero también, udelaspalmas.es/entradas, también el código Bizum y también, por supuesto, las fórmulas para poder ayudar a la isla de La Palma. En este momento tenemos que estar todos unidos y por ello también el partido solidario de la jornada de mañana para dar mucha visibilidad y para que no nos olvidemos tampoco cuando todo esto acabe de la isla de La Palma de ayudar a la Isla Bonita en su recuperación durante los próximos meses y durante los próximos años. Vamos con la vela latina canaria.
La vela latina en Deportes COPE.
Se disputó este fin de semana en la Bahía de Las Palmas de Gran Canaria el final ya de la temporada del año 2021 de Vela Latina, con el último concurso del Cabildo de Gran Canaria, que fue el que puso el colofón a esta temporada 2021. Y el poeta Tomás Morales se adjudicó la Copa Isla de Gran Canaria. El Unión Pino ganó el concurso Cabildo de Gran Canaria. Lógicamente, en los próximos días hablaremos con el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, con Bernardo Salón, ya para resumir lo que ha sido una temporada exitosa, sin duda, importante para un deporte nuestro, deporte autóctono, bien de interés cultural y además que cada vez es más conocido, ya no solo fuera de en las Islas Canarias, sino en la península. Hace muy poquito estuvieron en Galicia y ahí preparados diferentes marchas de botes en otros lugares, ya no solo también de la península, sino a nivel mundial. Hay que dar visibilidad a uno de nuestros deportes autóctonos, que insistimos que es BIC, bien de interés cultural. Escuchamos a Adrián Rosales, patrón del Tomás Morales.
Complicada, muy complicada, con los nervios hasta el final. La clave es en el castillo, cuando el guanche vira hacia afuera nada más montar la olla. Nosotros alargamos un poco la vuelta hacia tierra, pudimos enganchar dos o tres rayas de tierra y pudimos pasarlo por la proa. Y ya de ahí, en todo momento, controlándolo a él y acercándonos al vía de Wime. Y ya dentro del espigón, el guanche, la verdad que caminó mucho más y nos lo puso mucho más complicado. Sí. Estaba complicado hasta el último momento.
En este concurso, el Unión Pino ganó el concurso Cabildo de Gran Canaria. Segundo fue el Minerva, seguido Estibadores Portuarios y también del poeta Tomás Morales Clipper. También el Hospital Paloma Pueblo Ganche y el Villa de Agüime. Fue el orden de entrada final de lo que fue la última prueba que se ha celebrado de esta temporada en cuanto a la vela latina. 7 minutos para las 3 de la tarde en balonmano. Es que tenemos la sonrisa y no se nos puede quitar de lo ocurrido deportivamente hablando el fin de semana. Hemos escuchado protagonistas, analizado lo sucedido con la Unión Deportiva, también con el Gran Canaria de baloncesto, y lo propio tenemos que hacer también con el balonmano, con el equipo de Robert Cuesta. 38-30 venció en el derbi frente al Salud Tenerife. 4-4, líder invicto el conjunto teldense. Lógicamente, junto con el Vera Vera, son los dos firmes candidatos a llevarse esta temporada ya no solo la Liga Guerrera Iberdrola, sino también la Copa de la Reina. Este es el técnico del Rocasa Gran Canaria, Robert Cuesta.
Bueno, al final son 2 puntos más, ¿no? Es verdad que era un derbi, que en el entorno se notaba, pero sabíamos que por ganar un derbi no nos iban a dar más puntos de los que pertocan, ¿no? Así que contentas por la victoria. Sin duda es algo, lo están pasando muy mal, y desde aquí poder aportar nuestro pequeño granito de arena, que sepan que estamos con ellos. Hoy ha sido todo lo recaudado en el partido de hoy en taquillaje, va a ir donado hacia La Palma, así que es una pequeña manera de poder colaborar con nuestros vecinos y vecinas, que lo están pasando tan y tan mal en estos momentos.
Pues toda la recaudación de este partido, del derbi entre el Rocasa Gran Canaria y el Salud Tenerife, todo va para la isla de La Palma. El deporte también se ha unido con la Isla Bonita, el deporte muy sensibilizado con prácticamente todo lo que ocurre en la sociedad y lógicamente en particular lo que se está viviendo en la isla de La Palma. El Club Voleibol Gran Canaria también ganó. Hablamos del primer partido de la temporada. Ya lanzamos el telón a la campaña en la Liga Iberdrola de voleibol femenino, a una temporada donde va a haber varios rivales que va a tener el Gran Canaria. Entre ellos podría ser el Alcobendas, el propio Sanaya Libis La Laguna, podría ser otro candidato junto con el equipo de Pascual Sorín a llevarse el título de liga. Pero de momento, un partido, una victoria. 3-2 sufrió el conjunto Gran Canario, pero al final se llevó la victoria. Este es Pascual Sorín.
Bueno, pues creo que partidos de inicio de temporada. Creo que ninguno de los dos equipos hemos estado regulares. Hemos jugado, creo que por momentos bien. Ha habido rachas muy buenas por parte de los dos, pero también hemos cometido demasiado error los dos equipos. Entonces, bueno, de ahí yo creo que los vaivenes en los sé, ¿no? Parecía que un equipo se despegaba muy pronto y luego el otro y así. Yo creo que es normal, ¿no? Pero también tenemos que ir acostumbrando, porque yo creo que entre Ari y nosotros este año los enfrentamientos nos esperan así. Sabemos el uno del otro bastantes cosas, pero yo creo que el Tavire ese, ya te digo, nos lleva el eso, el que un equipo le sale un planteamiento bueno y al final, bueno, comete poquito error, ha jugado con mucha decisión y a nosotros a veces nos ha faltado esa decisión. Y luego ha sido al revés, o sea, nosotros también por momentos hemos jugado con mucha decisión y ellos, bueno, pues han cometido demasiado error. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha llevado al tiebreak, el juego en sí, ¿no? No el conocimiento de que tengamos de nosotros. Al final, ya te digo que todo esto está inventado y que al final sabemos lo que va a pasar en el campo de alguna manera, pero lo que sí tenemos que intentar buscar los dos, pues es nuestro mejor nivel, que es lo que todavía estamos en proceso.
Está empezando la liga, lógicamente, pero es una victoria ya en el primer partido y además como local del cuadro de Pascual Sorín. Mañana tenemos el fútbol, recuerden, fútbol solidario, que le contaremos en COPE Canarias entre la Unión Deportiva Las Palmas y Granadilla Tenerife. Primer partido mixto que se va a jugar y además va a ser importante porque toda la recaudación íntegra va a ir hacia la isla de La Palma, www.delaspalmas.es/entradas, ahí tienen toda la información, con la fila cero también en la cuenta corriente, hay un código Bizum y también todo lo que pueden hacer para ir mañana al partido con los diferentes precios de las localidades en tribuna, grada sur, grada curva, en asiente y en preferencia, es decir, todo lo que va a ser también la zona VIP, el palco, bueno, en definitiva, ahí lo tienen toda la información, udelaspalmas.es/entrada de lo que va a ocurrir en ese partido que les contaremos además desde las 7 de la tarde en directo en la sintonía de la cadena COPE de COPE Canarias, pero el sábado tenemos fútbol y ahí sí hay puntos en juego porque juega la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Municipal los Juegos del Mediterráneo y además se enfrenta a uno de los candidatos a subir a la primera división del fútbol español. El sábado en COPE más Gran Canaria, Almería, Unión Deportiva.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Almería en los Juegos Mediterráneos. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Dulcería Parrilla, Indemar Las Palmas, HPS Hospitales y Viajes La Molina. Este sábado hay fútbol. Almería, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
El sábado, Almería, Unión Deportiva Las Palmas. Un minuto, 60 segundos para las 3 de la tarde. Nos vamos. Recuerden que habrá mucho más deporte hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna con Manolo Lama y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Nosotros volvemos mañana con muchos protagonistas. Mañana hablaremos del partido que se va a jugar por la noche en el Estadio de Gran Canaria y, por supuesto, sin olvidarnos de la actualidad, de todo lo que ocurra, de todo lo que pase en torno a los equipos canarios y ya mirando hacia un fin de semana que está ahí, a la vuelta de la esquina. El tiempo pasa, el tiempo va muy rápido y cuando nos veamos ya nos vemos el fin de semana con el partido Unión Deportiva, con el Gran Canaria, con el Rocasa, etcétera. Estuvo Guillermo Correa Gil en la parte técnica. Que pasen todos una fenomenal tarde de lunes, como siempre. Sean felices y, sobre todo, lo más importante, cuídense mucho. Hasta luego. Chao.